COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Miércoles 19 de abril, un día muy, pero que muy bonito, muy soleado, el Día Mundial de las Bicicletas. Mira, y a propósito de eso, Raúl Puchol nos va a hablar de solidaridad con Bent y Alex, es decir, con Ipam y Ramón, que siempre van con una bicicleta para ser solidarios con la ONG You Can Yole. Vamos a tener a la escritora y amiga Mónica Mira, al escritor Julio Alcalá, que es poeta, y a Desiree Ruiz con su última novela, Villa Melania. Este fin de semana se celebra el Peñagolosa Trails. Lina Graney, farmacéutica y dietista nutricionista, nos da las claves para entrenar la hidratación y la alimentación. Raúl Puchol es que hoy está, que viene, va a estar en el estudio entrando y saliendo, porque también se acerca la inauguración de un nuevo Aldin en Villarreal. Hablará con el responsable de expansión de Aldi, Richard Navarro. Tenemos nuestra cita con el espacio de economía Renta 4 Banco, en la que su director Jesús Villegas nos da las claves sobre cómo invertir nuestros ahorrillos. Y Alberto Marco, de la mano de Filus Extra de Maso Agro, nos informa sobre el sector primario en Agrocope. Pero antes de todo eso, ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a dar paso a la información con Mar Arambul.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Buen día, Mar. ¿Quin día més bonic?
Bon dia, Antín. La veritat és que s'està de luxe. Jo sempre que vinc quasi a l'estudi veig que tinc este solet per així asomant-se per la finestra. Bueno, ja el dia és una altra cosa.
Que no mos fa falta la llum, eh? Ja no. En el solet ja anem bé, anem bé. Què tenim avui?
Estan passant coses. Jo és que avui és dia electoral també, perquè és dia de passar per registre les propostes i les llistes electorals. Així no ho han comunicat ja des del Partit Popular de la província, que han registrat aquest matí totes les candidatures del seu partit en els municipis de la província. També així ho ha fet el PSPB a Castelló, la llista per la qual està encapçalada per Rafa Simó. I en un altre ordre d'assumptes, el conseller de Sanitat Miguel Mínguez ha mantingut diverses reunions aquest matí amb els coordinadors del Centre de Salut de Betxí, els centres de salut de Borriana, així com el Centre de Salut de Nules, i a Castelló, que està ara mateixa, amb la gent d'Alcer Castalia, l'Associació de Persones amb Malalties Renals i Transplantaments. D'altra banda, el Cora avui ha presentat aquest cap de setmana un esdeveniment, Dosi Música Nou. Es tracta del festival musical Convoyata l'Alcora, amb entrada gratuïta. Se celebrarà els dies 21, 22 i 23 a la pista Jardí, a la plaça de l'Ajuntament de l'Alcora, i com a plat principal està el concert de la Fumiga. L'Ajuntament de Onda i Osturionda han posat en marxa el passaport turístic Onda Pas per Tu, amb descomptes en hostaleria i establiments dedicats al turisme local. I d'altra banda, Castelló presenta els dies 21 i 22 d'abril, amb motiu del Dia Internacional de la Mare Terra, el projecte Romalda. És una obra col·lectiva que consistirà en una macroinstal·lació que representa una balena de 22,5 metres a partir de ossos reals del cap d'un d'aquests cetacis.
Interessant.
Una cosa curiosa, sí.
És molt curiosa, sí. El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En esports, el Villarreal va tornar a ir al treball per a preparar el partit del diumenge davant el Sevilla. Setién recupera per a aquest partit a Foix i a Jeremy. El Castelló, per altra banda, torna avui al treball amb la ment ja posada en el partit del dissabte davant el Barça B. A més, ahir va parlar en Twitter Bo Bulgaris, el propietari del Castelló, que demana suport a l'afició. Diu que l'equip està treballant molt dur i que estan tots junts en el club, una cosa que ratifica Rude com a entrenador del Castelló. En poliesportiu, en tenis, Bautista va guanyar ahir en la ronda del Open de Barcelona davant Zapata Miralles, un doble 6-2, i jugarà dijous 8 anys de la final davant Carlos Alcaraz. En quant al trànsit, circulació condicionada en l'A7 en Vilabella, en la CB10 en Borriol, també en la AP7 en el Balcó i en la AP7 en Peñíscola. I ja ho estàvem comentant, tenim 19 graus a Castelló, previsió de cels assolellats. Anem a escoltar les previsions amb Saïd Esbai.
Buenas tardes, hoy miércoles en Castellón esperamos cielo poco nuboso con algo de nubosidad alta. Temperaturas en general en ascenso, alcanzando los 21 grados de máxima en Castellón de la Plana y 18 grados en Vinaroz. Además, viento flojo de componente este. Para mañana jueves esperamos principalmente cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y ya por la tarde también nubosidad de evolución diurna en el interior con posibles chubascos dispersos que podrían venir ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas en ascenso, llegando a los 22 de máxima en Castellón de la Plana y 20 grados en Vinaroz. Además, también viento variable flojo. Por la tarde predominarán también las componentes este y sur y aumentará a sureste algo más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12 y 25 y con Autersa, concesionario Renault en Castellón, repasamos las portadas de los diarios en formato de papel de nuestra provincia. Empezamos con El Mundo Castellón al Día y titula lo siguiente: la crisis dispara los concursos en el azulejo y agrava su deuda. La falta de liquidez y de ayudas duplica las insolvencias entre comercializadoras y fabricantes respecto a 2021. Los procesos de fusión y adquisición se congelan a la espera de que mejore la situación sectorial. Y por su parte, Mediterráneo titula lo siguiente: inmuebles destinados al alquiler asequible en Castellón. Casi 2.000 familias optan a los 52 primeros pisos de la Sareb. El Consell ultima la compra de viviendas en Castelló, Villarreal, Burriana, Lavall y Almassora. El objetivo es priorizar las zonas que se hayan tensionadas porque las rentas son más elevadas. En cuanto a la foto central, tanto Mediterráneo como El Mundo Castellón al Día se hacen eco de la toma de posesión del nuevo presidente de la autoridad portuaria. Vidal pretende acelerar las inversiones en Port Castelló, así lo titula Mediterráneo. Y por su parte, El Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: Enrique Vidal llega a buen puerto. Con Autersa, concesionario Renault en Castellón, hemos repasado las portadas de los dos diarios en formato de papel de nuestra provincia. Pues así están las cosas este miércoles 19 de abril.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Pues no, no va a ser en el coche. Sleeping in my car de Roxette. Vamos a subirnos en bicicletas. Raúl Puchol, que ya está aquí presto y dispuesto para hablar con Pam y Ramón Benz y Alex.
Hay que ver cómo están siempre nuestras carreteras, sobre todo los fines de semana de ciclistas, ¿sí? Y sobre todo lo que son los sufridores y las sufridoras en casa, ¿eh? Que de todo hay. Afortunadamente tenemos por segundo año consecutivo un gran evento de ciclismo amateur, de ciclismo familiar, en el que eso, puede participar toda la familia y además tiene su vertiente solidaria. Hablamos de esa organización peculiar, especial, de dos personas que todos los años quieren hacer cosas por los demás y que además lo han hecho individual, colectivamente. Se nos han ido pues a París y Londres en bicicleta a recorrer toda una comarca para llamar la atención de todo lo que es la ruralidad, la escolarización. Pam Collado, Ramón Peris, Ben Diales, Alex y Bent, muy buen día y gracias por acompañarnos.
Hola, Raúl.
Hola, muy buen día.
Bueno, pues ya estamos en la segunda edición de Ben Diales, que es mucho más que una marcha cicloturista, como sucedió el año pasado, de dos distancias. Este año cambia, la tenemos un poquito antes, siempre en septiembre, para no molestar al tráfico, ni a los veraneantes, ni a los turistas, pero con muchísimas novedades. Podríamos decir que se adapta a todo tipo de ciclista.
Sí, la verdad es que este año el que no participa es porque no quiere, no hay excusa para no participar.
Porque no tiene bicicleta.
O porque no tiene bicicleta. Ah. Hasta eso se puede solucionar. Sí, sí, muchas opciones. El año pasado fue todo en un mismo día y este año va a ser todo un fin de semana con 5 pruebas distintas para todas las exigencias que cada uno quiera ponerse.
Pam, nos situamos en el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de septiembre.
Sí, exactamente. Empezaremos el viernes 15 de septiembre con la recogida de los dorsales de la Bolsa del Corredor y ya habrán algunas diversas actividades, como serán algunas actuaciones musicales. En ello estamos, organizando el cronograma de las diferentes actividades, porque habrán también actividades lúdico-deportivas para, como hemos dicho, para que toda la familia, no solo los participantes, sino toda la familia puedan disfrutar. Y el sábado ya empezaremos con la primera prueba ciclodeportiva.
¿Qué será?
La primera es Soweto. Quibera, que es una prueba de 212 kilómetros y casi 3.700 de desnivel positivo. Es hoy por hoy la prueba más dura que hay dentro del panorama ciclista nacional y es de una máxima exigencia porque son más de 16 puertos de montaña y recorres prácticamente toda la provincia de Castellón.
¡Wow! Tremendo. ¿Quién hace esa ya no tiene ganas de más?
Bueno, pues te sorprenderías porque hay mucha gente que hará esta prueba larga de Quibera el sábado y luego el domingo hará también la corta, la de Soweto, que este año es menos corta. Hemos aumentado los kilómetros, 138, y por tanto el desnivel, más de 1.900 metros de desnivel positivo. Entonces, está la opción de hacer el sábado la prueba larga, el domingo la prueba corta, pero también el que quiera más puede hacer el sábado una y el domingo la otra, las dos. Y el que solo quiera hacer la prueba de Soweto el domingo podrá realizar también el sábado una crono por dentro del término municipal de Burriana, una crono de 7 kilómetros. Con lo cual estamos hablando de 5 posibilidades de competición.
Sí, porque a veces la larga es demasiado larga o alguien que quiere hacer, vamos a hacerlo, y resulta que luego pues se queda a medias, ¿no? Al menos que existan varias posibilidades para las diversas características que pueden tener ellas y ellos.
Correcto, sí. Por eso pensamos en satisfacer todas las necesidades de los ciclistas, ¿no? Una carrera mucho más larga, mucho más exigente, y una carrera mucho más corta que cualquier ciclista que haga ciclismo durante la semana y los fines de semana alguna tirada larga puede perfectamente terminarla y disfrutarla, que es la del domingo. Y con estas pruebas, que son de diferentes días, vamos a dar la posibilidad de que los participantes puedan pernoctar en acampada libre en el recinto de Ventiales, en la playa de Burriana, en el antiguo camping, acampada libre, o también en la posibilidad de pernoctar con los diferentes hoteles con los que hemos hecho un convenio.
Toda esta información y las inscripciones ya están abiertas a través de la página web, que es ventiales.com.
Sí. Correcto.
Yuka Niolé, sigue, lo has dicho antes, Soweto, Quibera, son lugares donde la ONG especialista de los sanitarios de la provincia de Castellón están trabajando desde hace mucho tiempo.
Sí, nosotros, la motivación principal de esta iniciativa de Ventiales surge pues por esta afinidad que nosotros tenemos con Yuka Niolé y con Miguel Medina y Eli Doñate, que son los promotores de esta ONG. Y bueno, y este año en la misma línea las pruebas de combinaciones de sábado y domingo también reciben nombres de los sitios donde ellos trabajan, serán Kenia y Ghana. Entonces, bueno, para nosotros es un aliciente el poder compartir y ayudar a que esta ONG pues siga creciendo y pudiendo llevar a cabo sus proyectos de solidaridad. Una de las cosas que hemos incorporado este año en las inscripciones es que cada uno de los que participa va a poder hacer una aportación económica distinta, desde un mínimo de 5 euros hasta un máximo de lo que quieran, y eso va a ir directamente a la ONG.
Bueno, pues una forma más de colaborar, y todo ello la ONG lo va a destinar para esas expediciones médicas que realiza durante todo el año. Creo que esta semana también va a haber, la que viene, una cena especial para conmemorar el décimo aniversario.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo perfectamente cuando nació Yuka Niolé. Nació en un viaje con Miguel y Eli a Londres, donde conocieron a unos amigos míos que estaban en otra ONG, y a partir de ahí empezó todo. Y ya han pasado 10 años.
Pues 10 años, y ahora está Pam Collado y Ramón Peris preparando lo que es el Ventiales 2023, segunda edición, a beneficio de la ONG Yuka Niolé. Recordamos que las inscripciones están abiertas y gente como pueda ser servidor, que no tiene todavía bicicleta, estamos la segunda quincena del mes de abril, nos podemos preparar para la crono de 7 kilómetros,
sí,
¿no?
Todavía hay tiempo para entrenar, ¿no? Sí.
Y si no, siempre se puede participar como voluntario.
También.
Porque hace falta mucha gente para llevar a cabo una prueba de estas con la máxima seguridad para los participantes y para los que están por las carreteras que no son participantes. O sea que como voluntario te puedes apuntar, Raúl.
En ventiales.com tenemos toda la información, también la posibilidad de ser voluntario. O sí. Voluntaria.
O voluntaria. O voluntaria.
Va a haber actividades paralelas, como decíamos. Va a ser un fin de semana en el que la familia, participe o no, él o ella, puedan estar, pues, si tienen descendencia allí, en el camping o... ¿no?
Claro, sí. Como decíamos antes, van a haber actuaciones musicales. Probablemente van a haber food trucks, como el año pasado. Y van a haber actividades como castillos hinchables, por ejemplo, que ya los tuvimos el año pasado de mano de la colaboración de Monitors.es, de Burriana. Y estamos también gestionando el que pueda haber también algún tipo de feria. Pues para involucrar también a la familia, y más siendo que es un fin de semana en el que hay pruebas, habrán participantes que harán dos pruebas, pernoctarán, y ahí pues que demos la oportunidad de que puedan ir con toda la familia y que la familia pues no se quede esperando simplemente al ciclista que entre en meta, sino que esté entretenido también con las diversas actividades.
Y todo con Burriana como epicentro en esta segunda edición de Vent y Ales, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de septiembre. Pam Collado y Ramón Peris, Ales y Vent, Vent y Ales. Gracias por compartir esta iniciativa y felicidades por todo lo que estáis realizando.
Gracias a vosotros.
Vamos a hacernos el ánimo. Vamos a entrenar. Voluntario, sí.
Vaya, vamos a entrenar.
Ánimos que me da. Bueno, son importantes también los voluntarios y las voluntarias.
Sí,
así que,
por supuesto que sí.
Si alguien se quiere hacer el ánimo.
Como voluntarios nos veo, Raúl. Sí que es cierto. Si quieres apuntarte, ya lo sabes. Ventiales.com.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Cuando aquí en COPE Más Castellón digo Mónica Mira, enseguida todos pensamos ahora va a abrir la agenda y nos va a volver locos para ver si podemos llegar a todas las citas culturales, tanto en Castellón como en provincia. Pero no, porque esta semana la estamos dedicando al libro y vamos a hablar con la Mónica Mira, escritora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Mónica?
Pues muy bien, aquí estamos. Encantada de que me llames siempre.
Encantada de que te llame y que vamos a hacer un repaso con las novelas que tienes ya y si tienes ya una a vistas. Pero vamos a centrarnos. ¿La primera fue en lo más profundo?
Sí, esa fue la culpable de todo. Ahí empezó todo. Además fue un proyecto muy chulo, muy emotivo, porque yo pues llevo escribiendo, eso lo dicen muchos escritores, llevo escribiendo toda la vida, desde que era pequeñita tengo mis novelas escritas que me encuadernaba mi tío, que tenía una imprenta y que yo se las dejaba solo a mis amigos y a mis hermanas y las tenía por ahí guardadas. Entonces yo, lo que es escribir, he escrito siempre cosas que tenía en la cabeza. Pero en la edad adulta llegó un momento en que me di cuenta, un día dije, ostras, esto es una novela que llevo trabajando muchísimo tiempo y como que dejarla ahí guardada o dejárselo solo a la gente que me conoce, pues ya como que no compensaba, por decirlo de alguna manera, el esfuerzo, ¿no? Pero había oído hablar mucho del mundo editorial y tal, y me paraba bastante. Y hablé con lancé en Facebook, que yo siempre digo que las redes sociales tienen cosas malas, por desgracia, pero cosas muy bonitas. Y en Facebook ofrecí a 5 personas que no me conocieran lo suficientemente como para que les diera palo decirme, Mónica, esto no vale nada. O sea, alguien que pudiera ser un mínimamente objetivo, que se la leyera. Y en cuestión de 10 minutos, estaban las 5 personas, les hice llegar el manuscrito, me contestaron, me dijeron cada una lo que me tenía que decir, y una en concreto, que fue director de Mediterráneo, Jesús Montesinos, me dijo, oye, ¿tú esto por qué no lo publicas? Y yo le dije, es que, no sé, el mundo editorial, yo no tengo paciencia y tener que esperar a ver. Y me propuse, ¿por qué no haces en una plataforma de estas que hay por ahí una campaña de micromecenazgo? Y que la gente te pueda ayudar a hacerlo y te la autoeditas tú. Y me picó. Y lo hice también a través de Facebook. Y la novela salió gracias a la gente que confió en mí y que compró la novela antes de que saliera. Al precio de impresión.
¡Qué bonito, Mónica! Yo esto no me lo sabía.
Sí.
¡Qué bonito!
Yo te puedo decir que ha sido una de las experiencias, después de tener mis hijos, más bonitas que he tenido en la vida. El hecho ese de que la gente... Además, tuve que imprimir 600 ejemplares, que eso es una salvajada. Porque que yo soy muy consciente que había mucha gente que lo hacía porque era yo y el dinero era muy testimonial. Pero bueno, sigue siendo una cosa muy bonita. Y claro, eso me abrió las puertas, ¿no? Porque poco después participé en el Encuentro de Editoriales Independientes de Castellón, creo que era el segundo encuentro que hacían. Y claro, yo llegué aquí ya con estos antecedentes, ¿no? Les dije, mira, he hecho esto y me ha pasado esto. Y aquellos dijeron, ostras, ¿tú solo has hecho eso? Y ya, claro, faltaba leer el manuscrito que tenía entre manos para ver si les gustaba, que les gustó. Pero ya dijeron, pues vamos. Entonces eso, esa experiencia fue... Yo creo que es irrepetible, ¿no? Porque aunque lo hiciera otra vez y volviera a salir más o menos parecido, bueno, las primeras veces son lo que son. Entonces claro, yo siempre recordaré en lo más profundo por eso, porque fue genial, una experiencia humana muy, muy bonita.
Muy bonita. Y luego sacaste Me cuesta tanto olvidarte. ¿De quién te querías olvidar?
Ay, yo no quería olvidarme de nadie. Pero, la vorágine de la experiencia anterior. De hecho, yo cuando hice lo anterior ya estaba escribiendo esa novela. Y tenía muy, muy claro que quería escribir sobre una persona que ha dedicado parte de su vida a cuidar de otra. Entonces, la protagonista empieza la historia con que la protagonista, después de haber cuidado durante 10 años a su padre con Alzheimer, además muy joven ella, tiene que retomar su vida. O sea, claro, tú cuando tienes... La gente que cuida a personas dependientes lo saben, paralizas todo. Porque todo gira alrededor de la persona dependiente, ¿no? Entonces esta chica paraliza su vida el día que su padre fallece. Claro, ya es muy joven y tiene que retomarla. Entonces lo que cuenta esta historia es qué hace ella para tirar adelante. Entonces descubre muchos secretos que no conocía de su propia vida... Descubre a mucha gente, a que el mundo alrededor no se paró, aunque ella sí que se paró. Y por eso, el Me cuesta tanto olvidarte también tiene que ver con la canción, evidentemente. En algún momento de la novela se nombra la famosa canción de Mecano.
Sí.
Que además que yo cuando pienso en una novela, en esa novela me suena esa canción en la cabeza.
En la cabeza.
Sí, y en aquel entonces ya la ambienté. O sea, yo tenía por costumbre escribir en lugares que no existen, porque me resultaba fácil. Pues que si tenía que girar por una calle o veía un monumento o tal, pues si no existe, es mucho más fácil que nadie te diga, escucha que ya estaba ahí, y si no es así, ¿no? Entonces, no la ubicaba en ningún sitio. Y esta novela es la primera vez que sí que me refiero a un lugar real sin citarlo. En concreto me refería... ¿Sabes? Es que pasó una cosa muy curiosa, porque en la novela donde vive la protagonista yo veía un espacio en nules, pero cuando hablaba del mar yo veía Peñíscola. Y claro, no casaba. Nules y Peñíscola no casaban en la novela, ¿no?
No los
entonces,
contamos.
No nombré nada, pero hubo gente que sí que me dijo que había reconocido Peñíscola. Y realmente era porque estaba en mi cabeza y yo nombraba un castillo y tal. Y por eso, también es especial esta novela. Por ser la primera que me editaron a nivel editorial nacional. Y por eso, porque yo ya trasladé espacios que forman parte de mi vida y que son especiales para mí. En ese escenario. Y claro, y después una cosa llevó a la otra.
Y luego, efectivamente. Y luego llega la tercera, donde la vida nos lleve.
Exactamente, que la vida nos llevó a desvelar completamente que es una continuación de la primera, ¿no? De la segunda novela, de Me cuesta tanto olvidarte, es la misma protagonista, años después. Y ahí habló abiertamente de Peñíscola, porque yo creo que era inevitable. Y nada, pues cuenta, se pueden leer de manera independiente, siempre se dice eso. Lo cierto es que la incógnita que queda, que se mantiene durante toda la novela anterior, ahí ya está desvelada, ¿no? Pero bueno, creo que se puede leer de igual manera, porque lo que te pregunta es cómo se ha llegado hasta ahí, ¿no? Y entonces cuenta cómo la protagonista y los personajes con los que se relaciona afronta la vida a partir de ese momento, ¿no? Porque, claro, lleva evidentemente, como pasa en estas historias, lleva un bagaje detrás importante. En esta novela sale la Bay, sale Vilabella. Yo creo que es un poco más frenética, porque hay un poco más de
acción.
De misterio, de acción, sí, porque hay una trama delictiva por ahí, que ya no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero como su marido es policía, se ve un poquito implicada. Pero bueno, eso es lo que pasó.
Eso es lo que pasó. Sí, y luego llega la última, que es Tres días.
Lo de Tres días, es que yo me lo paso muy bien y entonces tengo experiencias muy chulas. Yo escribí esta, ¿no? Es una novela cortita, que no es habitual en mí, porque de hecho... Tengo que reprimirme para no hacerlas muy largas, porque empiezo a contar y se me va la cabeza. Entonces, esto fue como un reto que me planteó una persona que conocí, que ya lo sabe, que se lo he dicho en alguna ocasión, que sea Amelia Díaz, que es editora y poeta, y me dijo, algún día escribirás algo corto, ya verás cómo podrás. Y yo digo, no podré, y sí que podrás. Y me puse en ella, además en un género con el que no estoy habituada, que lo leo mucho pero no lo escribo, que es el género negro. Y me lo planteé como tengo que escribir una novela corta. De aquí no puedo pasar. Entonces, trabajé de una manera muy distinta a las anteriores, porque las anteriores va fluyendo la historia conforme la voy escribiendo, y en esa tenía muy claro el principio y el final. Y también cómo lo quería, o sea, iba a desarrollarse en 3 días, como el título dice, ¿no? Y pues eso, cómo iba, qué iba a pasar un poco. Y me lo pasé muy bien haciéndola, la guardé en un cajón. Recuerdo que en ese momento la dejé leer a un par de personas, lo mismo, pues un poco un grado de objetividad, y me dijeron que tenía difícil encaje en una novela negra porque el lector de novela negra espera otras cosas, y entonces dije, bueno, pues ¿para qué voy a engañar a la gente? Y la guardé. Y un día encontré una fotografía que mi marido, creo que alguna vez te lo he comentado, es fotógrafo.
Sí.
Y compartimos la nube en el teléfono móvil, entonces yo veo todas las fotos que hace él. Y vi una foto que dije, ostras, esta foto es perfecta
para
aquella novela que yo hice. Sí. Y vi que había un concurso en Amazon. En la plataforma Amazon había un concurso literario. Y dije, bueno, tengo la portada, tengo la novela.
Vamos que nos vamos.
Ahí, y poco más hice, ¿eh? La subí, la dejé ahí. Pero, pues eso, pues ahí está, hay gente que se la ha leído, y se llegué a hacer una presentación en Nules, y en Castellón también. Es una novela, pues eso, que muere una persona en Nules, además me centro exclusivamente aquí en mi pueblo, y además hablo del protagonista, es un hombre que no es habitual, mis protagonistas siempre son mujeres, pues es un hombre periodista, y además un periodista como yo, periodista de comarca, que trabaja freelance, porque también me apetecía contar cómo es la vida del periodista freelance y cómo hacemos trabajo, sobre todo a pequeña escala, ¿no?, en un pueblo. Y nada, se tiene que informar sobre la muerte de un vecino del pueblo. Y pues eso, en 3 días cuento lo que pasa en esos 3 días, que es muy intenso, y hay un giro radical al final que me encantó hacerlo. Y hay mucho de crítica y autocrítica en la novela. A pesar de ser cortita, pues concentré todo ahí.
Dijiste, aquí lo pongo todo, vamos, me cueste lo que me cueste.
Sí, sí, sí. Hay que meterlo en las 150 páginas que me han dicho que tiene que tener.
Mónica, mira.
Lo conseguí.
Ahí queda. Constancia de que lo conseguiste.
Constancia, sí, sí.
Mónica, mira, ¿tienes algún proyecto?
Pues sí, mira, en nada, en cuestión de 15, un poquito más de 15 días, el día 6 de mayo, en la Nivel Art, voy a presentar una cosa muy chula, que es, bueno, pues con un editor de Baidu y Show, que es la editorial Trincatimons, me propuso poder inspirarme y hacer relatos con obras, con pinturas de Concha Llombart, que es una pintora de la Baidu.
¿Es verdad? ¿Que me lo comentaste?
Sí. Pues bueno, es una especie de libro catálogo, porque cobra sentido cuando se ve la exposición completa, ¿no? Que en el libro estarán los cuadros que están en los que me inspiro, ¿no? Pero claro, el cuadro hay que verlo en vivo y en directo, ¿no? Entonces inauguraremos la exposición de sus cuadros y presentaremos ese libro catálogo de relatos que va sobre mujeres. Se titula Desdones, está escrito en valenciano, que para mí también ha sido un reto porque es mi lengua, la hablo habitualmente, pero nunca me he atrevido a escribirla porque entiendo que no tengo el dominio que debería de tener para escribir con ella, pero bueno, uno hace las cosas, aprende haciendo las cosas, ¿no? Entonces,
claro.
Me he lanzado a ese ruedo y me hace muchísima ilusión porque es una cosa distinta, además es muy intensa porque habla de distintos perfiles de mujeres, que yo creo que habrá muchas mujeres que se sentirán identificadas.
Ajá.
Y muchos hombres también verán a mujeres que con las que conviven en esos relatos. Y si no pasa nada y todo fluye bien, me hace muchísima, muchísima ilusión que a finales de año, ya te digo, si todo fluye como está previsto, pues publicaré mi quinta novela con la editorial Pajarita Roja, ya lo anunció Carlos Tosca hace algún tiempo, y es una novela que me hace muchísima ilusión porque es muy especial, el tema sobre el que va a hablar de la maternidad y de la pérdida de la maternidad y de muchas cosas y de lo que se supone para una mujer, pero claro, siempre a mí me gusta con algo de misterio detrás, que pasan cosas que se tienen que resolver, pero siempre con esa, sin perder la perspectiva de la reflexión, ¿no? Que pensemos en las cosas que pasan a la gente en su día a día y que a veces pensamos que no nos marcan y nos marcan, ¿no? Nos pueden cambiar la vida. Entonces, el año 2023 se presenta como un año literariamente muy emocionante para mí, la verdad.
Mónica, no tenemos tiempo para más. Oye.
Ya, a mí me ha parecido muchísimo tiempo, muchísimas gracias por dedicármelo.
La semana que viene retomamos la agenda, ¿vale?
Sí.
Un beso.
Tenemos muchas cosas.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Y en un momentito Nos ponemos en contacto con Raúl Puchol porque se ha acercado a la inauguración de un nuevo Aldi en Villarreal. En un momento.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
De lunes a viernes a las 12 y 20 en COPE Más Castellón con Autersa, concesionario Renault en Castelló, repasamos las portadas de los diarios en formato papel que se publican en nuestra provincia.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
No hay alegría mayor que ver a ser a sus hijos la primera comunión.
Abierto plazo de reservas de listas de comunión en Sport 2. Cita previa y personalizada para la confección de la lista de comunión en el 964-033162. Sport 2, calle Solades, Villarreal, comulgando con el deporte.
Nova Queen, la cocina de diseño en 3D adaptada a tu espacio con proyecto. En Nova Queen, diseño, ingeniería, fabricación y montaje propio con la última tecnología alemana, a tu medida. Abril sin IVA, financiación 0%. Nova Queen, en Avenida de Casalduc 18, Castellón, también en Valencia.
Como antes, Benicassim presenta Adiós Tequila, Hola Alejo. Concierto de Alejo Estivel más Kasparov. Entradas anticipadas a 30 euros y a la venta en todoticket.es. En Castellón, como antes, 964-258-8166 y en la Bermutería 1858, 964-059013. Y en Como Antes Benicassim, aforo limitado. Sábado 3 de junio a las 7 de la tarde, Adiós Tequila, Hola Alejo, más Kasparov. Y el 15 de julio, La Guardia, Como Antes Benicassim.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaría.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
¿Dónde vamos a comer hoy? Y no me lleves donde siempre.
Iremos a Café 56 y te sorprenderás. Comerás uno de los mejores arroces de Castelló y con unos entrantes deliciosos. Dieta mediterránea y con productos de cercanía.
¿Y me gustará la factura?
El precio es tan bueno como el servicio y buen ambiente.
Venga, pues vamos. Está aquí cerca, en la Avenida del Rey 56 de Castelló.
Tu café favorito, café56.es, y síguenos en redes sociales.
Cadena 100 Castellón presenta Conchita en Club 100. Miércoles 19 a las 7 y media de la tarde en Palasieta Lasso Clínica Hotel. Recogida de invitaciones gratuitas válidas hasta completar aforo en Castelló Suma Fitness Club Rafa La Fena y Café 56, Avenida del Rey 56. En Benicassim, Pepe Vallejo, Paseo Pérez Bayer 51 y Rafael Galindo, Avenida Ferrandi Salvador 96. Y en las oficinas de Cadena 100, Avinguda Francesc Tàrrega 69, Bajo de Villarreal. Conchita en Club 100. Con la colaboración de Institute Line, Fustegma, Ricardo Feris Materiales de Construcción, Sport 2 Listas de Comunión, Gregal Ecodesign y Ecoelectrónica Castellón.
Tras el espectacular éxito de hace un año, el Circo Raluy Legacy vuelve a Castellón con más ganas que nunca. In Art We Trust, un espectáculo sin precedentes que ya han visto más de 150.000 espectadores. Dos horas de pura emoción que nunca olvidarás. En el recinto de ferias y mercados, a partir del 14 de abril, compra tus entradas en circoraluy.com o en la taquilla del circo.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Pues nos acercamos a Aldi. Ahí está Raúl Puchol con el responsable de expansión, Richard Navarro. Un nuevo Aldi en Villarreal.
Muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración. Hoy es un día muy especial para Aldi. No solo porque inauguramos este nuevo supermercado en la ciudad de Villarreal y nuestra segunda apertura del año en la Comunidad Valenciana, sino porque también abrimos las puertas de nuestro décimo Aldi en Castellón. Estamos muy contentos de celebrar este hito y de la nueva tienda que hoy abrimos al público en la Avenida Italia 8284 aquí en Villarreal, con la que acercamos a los vecinos y vecinas villarrealenses nuestra opción de compra basada en el descuento, la esencia de nuestro ADN. Con más de 1.000 metros de sala de ventas, En este nuevo Aldi ofrecemos una cuidada selección de cerca de 2.000 productos básicos de calidad al precio más bajo posible. También en frescos y un 86% de marca propia. Este supermercado cuenta con todo lo necesario para facilitar una experiencia de compra sencilla y asequible que ayuda al consumidor a encontrar vías de ahorro en su compra semanal. En Aldi somos muy conscientes de que la base de nuestro éxito son nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras. Es por ello que quiero agradecer a todos ellos el enorme esfuerzo que llevan desempeñando durante los últimos meses para que hoy hayamos podido inaugurar esta nueva tienda. En concreto, este Aldi cuenta con un equipo de 14 colaboradores y colaboradoras que se suman a los que ya están empleados en la provincia de Castellón, más de 100, más de 1.000 en la Comunidad Valenciana y cerca de 7.000 en toda España. Con esta nueva apertura también reafirmamos nuestro compromiso por la Comunidad Valenciana, territorio estratégico dentro de nuestros planes de crecimiento en el país. Actualmente, y contando con esta nueva tienda en Villarreal, alcanzamos la cifra de 66 supermercados en la Comunidad Valenciana, cifra que se verá incrementada la próxima semana con el supermercado que abrimos en Alcira el miércoles y llegaremos a los 67. Además, establecemos relaciones de confianza con proveedores de proximidad para abastecer nuestros establecimientos, un esfuerzo que nos permite ofrecer más de un 80% de nuestro surtido con productos de origen nacional. Como empresa creadora del descuento, seguimos ofreciendo vías de ahorro a los clientes, como la revisión continuada de los precios de venta al público, poniendo especial foco en los productos básicos para reducir su precio al mínimo, y con un surtido de marca propia que nos permite mantener la mejor relación calidad-precio. Además, durante la primera semana de apertura, dispondremos de cerca de 30 ofertas para celebrar esta inauguración. Como veis, en Aldi mantenemos un fuerte compromiso por el país, con un sólido plan de expansión. Recientemente hemos superado los 400 supermercados en toda España y esperamos sumar un total de 50 nuevos supermercados en 2023, con el objetivo de seguir creciendo a un ritmo sostenido en los próximos años. Por último, agradeceros una vez más que estéis aquí con nosotros en este día tan importante y ahora pasaremos a hacer una visita a nuestras instalaciones.
Richard, ¿es habitual en una apertura que haya tanta gente y también es habitual que los Aldi tengan tanta luminosidad, luz natural dentro?
Efectivamente, para nosotros es fundamental la luminosidad, porque nos gusta que nuestro cliente pueda hacer una compra cómoda, que sea una compra agradable. Desde luego, nosotros también, nuestros edificios, lo que primamos es pues que son edificios con una estructura lógica para hacer una compra sencilla, que sean respetuosos con el entorno. Y en cuanto a la gente que ha asistido hoy, pues la verdad es que estamos muy contentos. Están, como podéis ver, hay muchos clientes, creo que contentos con esta apertura, y desde luego nosotros así estamos.
80 plazas de aparcamiento y sobre todo una muy buena comunicación. Es fácil llegar y salir, es fluido. Hay una avenida prácticamente al lado de una rotonda y comunicación directa, sobre todo la salida sur de Villarreal, sur y oeste.
Efectivamente, muy próximos al hospital, muy próximos a los juzgados. Y estamos pues en la avenida Italia número 82-84, compaginando lo que hablábamos antes, ¿no? Tanto los accesos como la proximidad de las viviendas que tenemos cerca.
Gracias, Raúl. Pues bueno, ya lo sabes, que tienes un nuevo Aldi aquí en Villarreal, en la avenida Italia. Nos vamos acercando a la 1:00 p.m. y nos queda mucho, mucho para compartir contigo. Sabes que esta semana estamos dedicándola de una forma muy especial, con un tiempo limitado, porque no nos cabe todo, a el Día Internacional del Libro, que es el próximo domingo, 31, no, ¿qué digo? El próximo domingo, día 23, es el Día Internacional del Libro y estamos, pues eso, poniéndonos en contacto con escritores y escritoras de Castellón y provincia. Hemos hablado con Mónica Mira y ahora, dentro de nada, a partir de la 1:00, me voy a poner en contacto con Julio Catalá, que es un poeta, un escritor poeta, que tiene muchas cosas que contarnos. También hablaremos a partir de la 1:30 con Desiree Ruiz, de su última novela, Villa Melania. Pero ya sabes también que a la 1:00 p.m. tienes toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Así es que te dejo y luego nos volvemos a escuchar.
día.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:06. Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Este fin de semana se celebra el Peñagolosa Trails. Lina Graney va a estar con nosotros aquí en los estudios para contarnos cómo puedes entrenar la hidratación y la alimentación. Pero antes de todo ello, vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellaninformacion.com y la noticia del día es la siguiente. Enrique Vidal, presidente de Por Castelló, dos puntos, impulsar la transición azul para conectarnos al mundo. Si quieres saber algo más, pues ya sabes, castellaninformacion.com. Nos vamos a poner en contacto con AEMET porque queremos saber qué nos depara las próximas horas en este día tan fantástico, en este miércoles 19 de abril que luce un sol estupendo. Saïd Esbay, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy miércoles en Castellón esperamos cielo poco nuboso con algo de nubosidad alta. Temperaturas en general en ascenso, alcanzando los 21 grados de máxima en Castellón de la Plana y 18 grados en Vinaroz. Además, viento flojo de componente este. Para mañana jueves esperamos principalmente cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Y ya por la tarde también nubosidad de evolución diurna en el interior, con posibles chubascos dispersos que podrían venir ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas en ascenso, llegando a los 22 de máxima en Castellón de la Plana y 20 grados en Vinaroz. Además, también viento variable flojo, por la tarde predominarán también las componentes este y sur y aumentará a sureste algo más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web castellaninformacion.com, pues destacamos que Escala Castelló roza los 100.000 visitantes en su sexta edición. El festival de tradiciones marineras e históricas orientado al turismo familiar ha contado este año con 11 embarcaciones participantes. Que Introducing Castelló promociona los recursos turísticos de la provincia en Países Bajos. Que Onda potenciará la gastronomía y el turismo local con un pasaporte. Los corazones de Cáritas invaden Villarreal para agradecer su solidaridad. Y los 450 alumnos del Colegio Vicent Marsat de Castelló vuelven a sus aulas. Si quieres ampliar toda esta información, pues ya lo sabes, cope.es/Castellón. Así están las cosas, este miércoles 19 de abril.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio. Y alegre solo un poco.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los hay que se están preparando para el Peñagolosa Trails y tienen que hacer pues una serie, ya no digo de ejercicios que también, sino entrenar la alimentación y la hidratación. ¿Quién nos puede hablar de ello? Pues nuestra querida Lina Graney, farmacéutica y dietista nutricionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lina?
Buenos días, Antín.
Muy buenos días.
Así estamos. Esta semana está ya todo el mundo preparado para el Peñagolosa Trails, la gran carrera de aquí de la provincia de Castellón de trail de montaña. Y bueno, pues aquí estamos hoy para dar un poco las últimas pinceladas para ir bien hidratados y que la alimentación sea lo más correcta posible para aguantar las horas que cada uno le cueste, cada una de las dos carreras que hay dentro del Peñagolosa.
Lina, ¿qué te parece si empezamos con la hidratación?
Exacto. Uno de los primeros puntos clave es la hidratación. Es muy importante el antes de la carrera, el durante la carrera y el después de la carrera.
Uh-huh.
Sobre todo estos días antes de la carrera, porque la carrera sale, bueno, la CSP sale a las 12 de la noche del viernes y la MIM sale a las 6 de la mañana del sábado. Entonces, el tema es que hay que ir bien hidratado estos últimos días, ya estamos en los tres últimos días de precompetición.
Uh-huh.
Hay que intentar asegurar un mínimo de ingesta de líquido de 2 litros diarios y para asegurar esa ingesta de líquido y ver que estamos hidratándonos correctamente, una forma de ver lo que está todo correcto es el color de la orina. Ha de ser lo más clarito posible, ha de ser el color prácticamente transparente, ni amarillo amarillo un poco oscurito, ni que llegue a ser zumo de melocotón o de naranja, porque eso ya es deshidratación total. Entonces es importante que sea clarita, clarita, muy clarita.
Ah, ese es un indicativo para saber si estamos
deshidratados. El indicativo más fácil, sí.
Anda.
Luego están los pesajes. También hay otra forma de evaluar la hidratación, que es pesándonos antes y después de un entrene. Pero como ahora ya estamos en los últimos días y de entrenes hay pocos, pues entonces lo importante o la forma más fácil de ver eso es con la orina, con el color. Entonces es importante que vayamos a la carrera previamente hidratados, fijándonos un poco en cómo está ese color también de la orina. Si está oscurito, hay que seguir bebiendo agua. Luego, durante la carrera, es muy importante marcarse un poco el ritmo de beber 3 o 4 sorbos de líquido, que son 150 a 200 mililitros, cada 15-20 minutos, dentro de una hora. Esto implica asegurar una ingesta de líquido de al menos 500 mililitros por hora, es lo mínimo, teniendo en cuenta que las temperaturas serán altas también, eso hay que tenerlo en cuenta. Y aparte de esos líquidos, estos líquidos tienen que ir acompañados de unos hidratos de carbono, que ahora luego los hablaremos de ellos, y de las sales minerales. La sal mineral principal, que es la que nos va a evitar esta deshidratación, es el sodio. Y lo mínimo recomendado por hora, bien el que consuma bien en cápsulas o bien en bebida isotónica, son 300 miligramos de sodio por hora. Todo esto también va a depender de las temperaturas.
Y para eso están estas botellitas, ¿no?
Claro, los bidones.
Los bidones.
Para ponerse calcular el agua o el isotónico. Exacto.
Claro, 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 estupendo.
Y cada uno ya toma o cápsulas o la bebida isotónica, pero hay que tener en cuenta la dosificación del sodio mínima recomendada por hora. Y luego está el después, la rehidratación una vez acaba la carrera. Bueno, cualquier entrene o cualquier competición. En este caso, se recomienda incluso una bebida hipertónica. Hay que incrementar un poco el aporte de sales en este momento, incluso de hidratos de carbono. Al menos mínimo, seguro que va a ser 500 mililitros de líquido. Cuando hay una pérdida de peso, si estuviéramos evaluando unos entrenamientos, cuando hay una pérdida de peso de entre el 1 y el 2% ya implica una deshidratación, y eso implica una disminución del rendimiento deportivo. Por eso hay que intentar no llegar a ese estado de deshidratación. Y los primeros síntomas suelen ser el dolor de cabeza, la sed es lo primero que uno ya comienza a notar. Eso ya es un indicador.
Ajá.
Que a veces cuando uno tiene sed parece que lo va posponiendo, y eso ya es el primer indicativo de que estamos deshidratados.
¿Vale? Y el dolor de cabeza también.
También.
Ajá.
Luego ya náuseas, calambres musculares, que ya, ellos que están en competición, ya vamos a tope, sí. Y es importante, cuando acabemos la carrera, aportar el 150% de ingesta de líquido del peso perdido durante las 6 siguientes horas. Viene en forma de agua, viene en forma de la bebida hipertónica, recuperadores, pero cada hora hay que ir aportando más o menos un ritmo de al menos medio litro, según el peso que se haya perdido. Todo esto en cuanto a la hidratación.
Ahora pasamos a los alimentos.
A los carbohidratos, a lo que nos va a dar la gasolina para la carrera. El objetivo, teniendo en cuenta que es una carrera de larga duración, el objetivo es alcanzar los 60-90 gramos de hidratos de carbono por hora. Incluso hay quien puede tolerar más aporte de hidratos de carbono por hora, pero por lo menos alcanzar los 60-90. Una de las primeras premisas que siempre intento recalcar es que no hay que probar nada que no se haya probado en un entrenamiento. Porque llega el día de la carrera y no sé quién amigo o no sé quién vecino
dice: esto me ha ido fenomenal.
Me ha ido muy bien, pruébalo. No, ya no es hora de probar. Ahora es hora.
Ya.
El probar y has probado los entrenamientos.
Sí.
Exacto. Ahora hay que ir a lo seguro.
Ajá.
Y bueno, ¿qué tenemos en los avituallamientos? Tenemos unos avituallamientos estándar y luego tenemos unos otros más específicos, que son los que nombraré un poco al final. En los estándar vamos a encontrar la bebida isotónica que hemos nombrado antes. Tenemos que conocer, si no tomamos la de la que patrocina la carrera, pues la que nosotros nos tomemos, pero que sepamos ese etiquetado, lo que nos aporta de hidratos de carbono. Luego tenemos los geles o las barritas energéticas. Más o menos estarán entre los 20 y los 30 gramos de hidratos de carbono. Es importante que lo vemos también en la etiqueta, cuántos gramos nos aporta cada uno. Siempre tenemos que haberlo probado antes en un entrenamiento. Luego está la fruta, una pieza de fruta, sea un plátano, una naranja entera, siempre que nos la comamos entera, más o menos serán unos 25 gramos. Los dátiles, la fruta deshidratada, dátiles, orejones, pasas también tendremos.
¿Eso es interesante?
Eso es interesante porque nos va a aportar también hidratos de carbono. Más o menos 4 o 5 dátiles son 30 gramos de hidratos de carbono.
Muy bien.
Luego está membrillo, también en los avituallamientos hay membrillo, y rosquilletas saladas, ¿vale? Además de otros dulces, etcétera, que yo intentaría evitarlos. Exacto. ¿Cuáles son los puntos principales de la MIM? En la MIM hay dos avituallamientos importantes que hay que tenerlos en cuenta, que es en Les Useres y Torroselles, que hay pan de molde salado, hay jamón serrano, atún, que que también nos va a aportar carbohidratos, y luego cocas en el punto de Torroselles, hay cocas variadas. Y luego la CSP, que es la distancia más larga, está la parada de Les Useres, que hay pan, como hemos nombrado antes, y luego están las paradas de Achaneta, Cuya y Vista Bella, donde además de pan de molde, tanto salado como dulce, porque hay nocilla en esos puntos, está el arroz y la pasta. Todo esto es importante porque hay que intentar alternar cuanto más alimentos naturales. Pues hay quien le cuesta, por ejemplo, la MIM 12 horas, la CSP hay quien le cuesta 19 horas. Uh-huh. Depende de cada uno, ¿no? Pero hay que intentar comer alimentos naturales, no puede ser todo suplementos. Los suplementos, el exceso de suplementos también, es, tanto geles como barritas como isotónico, la mezcla que se hace de todo ello para intentar alcanzar esos 60-90 gramos de hidratos de carbono por hora, uh-huh, puede producir molestias gastrointestinales porque son muchas horas. Uh-huh. Entonces es importante haberlo entrenado todo esto, y aparte, cuanto más alimentos naturales vayamos poniendo intercalados con los suplementos, pues mejor.
Mejor, claro que sí.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, y el último punto y final es que no nos tenemos que olvidar, igual que nos preparamos antes, estamos preparándolo todo para durante, pues el después, la recuperación.
La recuperación.
Exacto. Uh-huh. Es importante aportar, en cuanto acabe la carrera, más o menos en los 45 o una hora posterior, que es lo que se conoce como la ventana anabólica, aportar un aporte de hidratos de carbono complejos y un aporte de aporte proteico, más o menos una proporción 3-1, esto puede ser en forma de alimentos o puede ser en forma de un recuperador. Uh-huh. Y además, los días posteriores a la carrera es importante que potenciemos una alimentación rica en antioxidantes, en frutas, verduras, en omega 3, por lo que sus propiedades antiinflamatorias, para ayudar durante los días y la semana posterior a que vayamos recuperando un poco muscularmente la normalidad.
Y el organismo que se ponga otra vez a tono.
Al sitio, exacto. Uh-huh.
Mm. Bueno, pues todos los que ahora mismo le quede alguna duda de todo lo que has explicado o que tenga alguna pregunta concreta, ¿dónde se puede dirigir, Lina?
Pues puede encontrarme en las redes sociales, en el Instagram @linagraninutricion, Twitter @linagranell, en la página de Facebook Lina Granividal Dietética y Nutrición, y en la página web linagraninutricion.com.
Vale, pues entonces perfecto. Pues yo ya a mí ya no me da tiempo a entrenar.
No, ya vas muy justa, vas muy, muy justa.
Muy justa.
Piénsatelo bien.
Lina.
Animar sí que puedes ir.
Así, eso sí. Ale, vamos, toma hidrato, sí, toma sí, carbono. Sí.
Ahí, ahí.
Lina, bueno, como siempre, un placer que hayas estado en los estudios de COPE Más Castellón y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Antín.
Que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría.
Pues si vas a hacer el Peñagolosa Trails, ánimo. En un momentito hablamos de poesía con el escritor Julio Alcalá. En un momento.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en Leonauto Castellón y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando. Ya unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castell Bay, número 75 de Castellón, y en Avenida Francia, número 60 de Villarreal.
¡Hey Google, pon mi playlist! ¡Hey Google, algo interesante de Villarreal! Este año, Albany, tu tienda de muebles, cumple 25 años y para celebrarlo te regala el nuevo altavoz inteligente Google Nest Audio si tu compra supera los 1.500 euros. Ven a celebrar el 25 aniversario de Albany en carretera nacional 340A, Villarreal.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
María de Luna, Segorbina. Esposa de Martín el Humano, rey de la corona de Aragón. Revive la historia este viernes, sábado y domingo en el 10º Mercado Medieval María de Luna en Segorbe. Conoce más en turismo.segorbe.es.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.,
confía en Cubacas porque te lo solucionan un plis plas.
En cubacas.com y Facebook.
Si llevas una camisa hawaiana y te gusta tocar el ukelele, ¿por qué tienes en tu casa muebles minimalistas? En Muebles La Fábrica tenemos muebles de todos los estilos, para que nadie pierda el suyo. Encuéntranos en Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En esta semana que en COPE más Castellón estamos dedicando al libro, puesto que el próximo domingo, día 23, es el Día Internacional del Libro, pues estamos contactando con escritores, con poetas que ya han estado con nosotros. En este caso, hablamos con Julio Alcalá Neches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Julio?
Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias por la entrevista.
Pues entre otras cosas, Julio, me gustaría que nos comentases cuál es tu último libro de poemas, porque normalmente escribes poemas, ¿no?
Sí, sí. Son libros de poemas, lo que ocurre es que no son exactamente poemarios, sino que son poemas acompañados de textos narrativos también, siempre con mucha carga alegórica, con mucha carga metafórica, para que no sea una narrativa tradicional. Entonces, el último libro se llama Azul Música, Verde Viento y Rojo Oleaje, y está compuesto exactamente de esto, narraciones alegóricas junto con poemas. La narración siempre da un poquito de contexto al poema, porque los poemarios se están quedando, están muy bien, pero son muy tradicionales y se están alejando mucho del gusto de la gente, que la gente ve un libro solo de poemas y parece que le cuesta entrar. Sin embargo, acompañando los poemas con textos narrativos sencillos, ya te digo, muy alegóricos, pues parece que entre mejor los poemas.
Julio, verdaderamente es cierto lo que estás comentando. ¿Por qué nos cuesta tanto leer poesía o poemas?
Porque la sintaxis gramatical del poema siempre es distinta del habla normal. Y entonces, normalmente un buen poema a la primera lectura no lo entiendes, no acabas de entenderlo. Está formado por imágenes poéticas que cuesta imaginar, que cuesta entender. Y entonces, pues lectores habituales.
Lo que pasa es que sonaba un poco extraño, pero vale, los lectores.
Los lectores están cada vez más acostumbrados a sencillez en cuanto a la sintaxis y en cuanto al desarrollo de las frases. Y sin embargo, el poema, pues, presenta siempre algún problema para que se reflexione sobre él, para que se busque la profundidad de su significado. Y lo curioso es que cuando en un poema llegas a la segunda o tercera lectura y el poema es bueno y llegas a descubrir tú la verdad que hay dentro de esos versos, o la verdad que tú lees o llegas a ver las imágenes poéticas de una forma personal, pues entonces la satisfacción que tienes es triple a la que puedes tener con un texto narrativo más sencillito, más claro, más directo. Pero bueno, el poema tiene eso. La palabra verso es volver, ¿eh? No es encontrar una dificultad, encontrar un obstáculo y volver. Eso es versus, ¿eh? Uh-huh. Y claro, eso dificulta la lectura.
Pues fíjate, Julio Alcalá, que normalmente cuando, a mí me gusta muchísimo leer, cuando lees un libro en un momento determinado de tu vida y luego por lo que sea te apetece volverlo a leer, lo interpretas de una forma diferente, porque tú cambias, claro. El libro no. Me imagino que en la poesía o en los poemas es muchísimo más destacado, ¿no?
Es así. Los buenos poemas tienen multitud de caras y cuantas más veces lo lees y más profundizas, pues tienes multitud de posibilidades de interpretación. Pasa como las grandes obras de arte o la música clásica. Pasa exactamente igual.
Es decir, que tal y como me lo estás contando, Julio, si tú lees un poema, lo que haces es un viaje interior a ti, de ti mismo.
Sí, sí, sí. Tienes la voluntad de interpretarlo. O sea, realmente lo que buscamos los poetas, y que yo, por ejemplo, todavía creo que no he conseguido, es llegar a expresar la emoción o mis visiones interiores de mi espíritu, llegar a expresarlas con una palabra, con unas palabras lo suficientemente intensas como para que conecten, conmocionen incluso al lector, porque se vea el reflejado en su verdad interior, e incluso si ya llegas a conseguir, como consiguen los grandes poemas de los grandes escritores, no solo conmocionarte y concernirte como lector, sino encima que correspondas, es decir, que crees tú la propia expresión de tu verdad interior, vamos, eso ya es... Ya sería...
Eso son palabras mayores, Julio.
El límite... Bueno, pero hay que tener una idea utópica de lo que se quiere conseguir para seguir trabajando en ello, para seguir buscando la escritura. Ajá. Si no... escribir continuamente sobre el desamor, la nostalgia, la melancolía, tal. Uh-huh. Yo creo que no es, vamos, que ya es un poco aburrido, ya está un poco visto, ¿no?
Sí. Julio Alcalá Neches, en esta semana que estamos dedicando al Día Internacional del Libro, que se celebra este domingo 23, ¿tú tienes algún acto?
Bueno, empieza la semana de la Feria del Libro, y a finales de mes de abril, el día 29, tenemos el recital de poetas de ALCAP, que es la Asociación Literaria Castellonense Amigo de la Presidenta. Y eso haremos un recital el día 29. Seguramente, como la Feria de Libros en la Plaza Huertos Overos, Feria Libro de Castellón, pues creo que los recitales los van a hacer en el Menador, que está muy bien.
Yo creo, Julio, que solamente nos queda recordar tu último poemario libro, como queramos o como quieras llamarlo, y dónde lo puede conseguir.
Azul, música, verde viento y rojo oleaje está en las librerías de Castellón. Y en realidad es un poemario pues que habla de las tres partes que hay en el espíritu humano. Hay la azul música, que es la parte más espiritual, la parte del verde viento, que es la parte cultural de la persona, y el rojo oleaje, la parte instintiva.
Pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, Julio Alcalá Neches.
Gracias a vosotros, también siempre es una alegría.
Pues en clave poética no creo, pero cuando llega a esta hora, la 1:30 aproximadamente, viene Mar Arambul para darnos la última hora informativamente hablando.
Hola, ¿qué tal, Antín? Me estaba poniendo aquí con Michael Jackson.
Sí, ¿no?
Bueno, la verdad es que la actualidad hoy también viene marcada por dos partes. Una de ellas es que estábamos comentando que tenemos sol, buenas temperaturas, pero también hay escasez de lluvia. Y esto es algo que afecta directamente a los agricultores, que ya se están pronunciando porque están notando carencias en los cultivos de cereales y están padeciendo por esa falta de agua. La ganadería también está más o menos en la misma situación, se prepara para afrontar nuevos sobrecostes para alimentar a los animales ante la falta de pasto. Ampliaremos esta noticia a partir de las 2:20, así como también la otra parte que hoy marca la actualidad de la jornada, es la crónica electoral, y es que hoy han presentado por registro las listas de todos los partidos políticos. Así lo han comunicado también tanto por el Partido Popular como por el PSPB de Castellón. También tenemos aquí en Castellón la visita del conseller de Sanidad. Hoy la sanidad también sale a la palestra. Hay quienes hablan de las buenas cifras y otros que por su parte contrastan diciendo pues que bueno, no es el mejor momento para la sanidad. Pero aparte también se han presentado diversas iniciativas a nivel musical y cultural en la provincia, en diferentes municipios. Uno de ellos es, por ejemplo, el Alcora, que tiene un festival de música que se caracteriza porque tiene música en valenciano, con uno de los conciertos más significativos, que es el de la Fúmiga. Pero bueno, también tenemos más iniciativas. Ya saben que ustedes que el municipio de Onda prepara para los próximos días 20, 25 y 27 de abril el taller Cuidando mi autoestima, Y bueno, conoceremos más detalles también, porque aquí en Villarreal, un año más, la Concejalía de Normalización Lingüística y la de Educación en el Ayuntamiento han editado la Guía Educativa Municipal Recull 2023. Estas y otras noticias a partir de las 2:20.
Gracias, Mar Arambull. Y hoy, evidentemente, como todos los miércoles, tenemos una cita con la economía, Renta 4 Banco y Raúl Puchol.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y con su director Jesús Villegas Carretero, muy buenos días.
Hola Raúl, muy buenos días.
Una semana en que nuestra amiga la inflación ha dado una tregua, noticia, y eso evidentemente en los mercados deben de haberlo notado. ¿Cómo lo han hecho estos días?
Pues lo han hecho muy bien y han subido todos los mercados. Fíjate que el Eurostock 50, el europeo, pues ha subido esta semana casi que un 2%. Uh-huh. El CAC francés pues encuentra en máximos históricos y el DAX alemán pues también está casi que en máximos históricos.
Bueno, pues esta caída en la inflación que estamos observando, ¿se puede anticipar que lo peor ya ha pasado?
A ver, es obvio que es muy positivo ver cómo la inflación está mejorando su comportamiento desde hace unos meses. Pero tenemos que fijarnos, Raúl, en que la inflación subyacente todavía está en niveles por encima del 7%. Y esos son niveles anormalmente altos.
Bueno, pues si la inflación subyacente que nos cuenta se mantiene en ese 7%, esas subidas de precios, de una manera u otra, acabarán incidiendo en el consumidor, ¿no?
Sí, así es, Raúl. Y fíjate que Jamie Dimon, que es el presidente del banco americano JP Morgan, pues hacía referencia a lo que acabas de comentar. Y es que una inflación elevada, con las consiguientes subidas de tipos de interés, pues van a traer problemas a la economía, sobre todo a esos endeudados. Ya sean particulares o también incluso a las propias empresas.
Bueno, acabas de nombrar al banco americano JP Morgan y, si no recuerdo mal, Jesús, esta semana pasada ha comenzado la campaña de presentación de resultados y los primeros han sido los bancos americanos. ¿Cómo les ha ido este primer trimestre del año?
Pues así es, y estar sorprendiendo y para bien, mejorando lo que son las expectativas del mercado. Fíjate, Raúl, que el año pasado se esperaba un primer trimestre catastrófico y no ha sido así en absoluto.
Con estos resultados, la incipiente crisis bancaria de hace tan solo unas semanas se ha quedado en eso, en una anécdota, Jesús.
Pues sí, fíjate que ya casi no nos acordamos, pero hace poco más de un mes cayó un banco americano, pequeñito, sí, pero luego otro más grande, el Credit Suisse, pues ha estado a punto de caer. Pero sí que es verdad que la afortunada y sensata intervención de los principales bancos centrales han hecho que se hayan quedado en eso, en una anécdota.
Con esos buenos resultados de la banca y la buena resolución de los bancos centrales, ¿podemos decir que se han acabado los problemas?
Pues tanto como eso no me atrevo, Raúl. Sí que es verdad que se están tomando buenas decisiones, pero no podemos dejar de ver que estamos en un proceso de reajuste, que va a ser continuo, que va a ser prolongado, y sí que es cierto que tenemos que estar atentos a cualquier eventualidad que podamos ver.
¿Y los mercados, por su parte, aún con los continuos vaivenes, están mostrando una gran fortaleza?
Pues sin duda que sí, se están comportando muy bien. Subidas en lo que en el primer trimestre de en torno al 13, 15 e incluso casi que el 20%, pues la verdad que no lo llegan a decir a finales del año pasado y era difícil de prever.
Jesús, en Renta 4, si algo os caracteriza es porque sois muy partidarios de pensar en el largo plazo y tratar de obviar el ruido diario.
Sí, pensamos que es lo más importante, Raúl, conocer las circunstancias de cada cliente y establecer una estrategia enfocada en el largo plazo. El ruido diario es algo que lo vamos a tener siempre ahí y debemos entender que en el día a día pues los mercados se mueven de una forma bastante aleatoria. Pero a largo plazo, con una buena elección y selección de activos, el resultado va a ser claramente positivo.
Los más conservadores siguen encontrando en las letras ese producto que les aporta una rentabilidad mínima muy interesante.
Sí, así es. Y están ahora dando pues ese algo, además un poquito más del 3%, por lo que estoy de acuerdo en que para los más conservadores pues la mejor de las alternativas es esa, las letras del Tesoro, sin duda.
Y para los más tolerantes, Jesús, ¿qué ideas podemos darles para acabar este espacio de esta semana?
Sí, pues fíjate que sabes que somos fervientes defensores de las inversiones en tecnología y en salud. Siempre en fondos de inversión de calidad, pues que nos permitan diversificar nuestras inversiones y que nos puedan generar y dar una rentabilidad interesante en el largo plazo. Y y Raúl, déjame que te nombre, el fondo Renta 4 Mega Tendencias Tecnología, que fíjate que este trimestre lleva una revalorización del 15%, por lo que es un claro ejemplo de lo que buscamos para nuestros clientes tolerantes. ¿Sí?
Mira por dónde. Buena rentabilidad, sin duda, con el fondo Renta 4 Mega Tendencias Tecnología. Y de esta manera acabamos el espacio de esta semana. Recuerda que las oficinas de Renta 4 se encuentran en la calle Gasset número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor, que les podemos contactar a través del 964-723550 y también a través de la web R minúscula 4 en número www.r4.com. Ahí hay un equipo profesional totalmente independiente, especialista en servicios de inversión, que nos ayudan en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Gracias, Jesús, por tus buenos consejos y noticias en positivo.
Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Nos metemos en Villa Melania, pero es una mansión señorial de los Lanuza Vega, con su prado de caléndulas y su anciana jacarana. Se pasean por ahí, por esa Villa Melania, los fantasmas de varias vidas truncadas en la noche de la Víspera de Reyes de 1966. Pero no te voy a contar nada más, porque tenemos a su autora, Desiree Ruiz. ¿Qué tal, cómo estamos?
Hola, muy bien, Antín.
Muy buenos días. Estamos en la Semana del Libro, estamos aquí en COPE Más Castellón haciendo un programa especial de todos los escritores que tenemos a mano para que nos cuenten cómo va, en este caso, Desiree, tu última novela, Villa Melania. ¿Cómo va? ¿Cómo está funcionando?
Pues muy bien, estoy muy contenta porque fundamentalmente la retroalimentación de los lectores está siendo muy buena. Se está gustando mucho, me están llegando críticas muy buenas y sobre todo es que estoy, creo que los lectores están sintiendo lo que yo quería que sintieran al leer esta novela, ¿no? Y que se metan en esa ambientación pues un poquito gótica, misteriosa, que profundicen en los personajes. También que, bueno, pues que de alguna manera también sea un poquito exigente en el sentido de que hay que estar muy atentos porque hay muchos personajes, hay líneas temporales y muy contenta de la respuesta que estoy teniendo, sí.
Es decir, lo que quieres que experimentemos cuando leemos Villa Melania, tu última novela, pues es muerte, melancolía, enfermedad, celos, envidia, dolor, miedo, ¿todo?
Bueno, sobre todo, pero desde una perspectiva no tan oscura, ¿no? Como suena así dicho.
Ajá, vale.
Porque sí, o sea, no es una novela siniestra, ¿sabes lo que quiero decir? Es una novela en que hay mucho misterio y un misterio que engancha al lector desde el principio para que quiera saber qué es lo que ocurrió en esa casa, en esa mansión, qué es lo que le ocurrió a Melania y a Camila, que son los dos personajes que al principio de la novela ya pues comienzan muriendo de una manera trágica. Pero eso lo conoce pues a través de un ambiente pues sugerente, envolvente, una atmósfera misteriosa, un tanto antigua, pero de la mano de un personaje joven, de Chloe, que es una chica joven de 21 años, muy actual, que ve la vida de una manera pues bastante más limpia, más luminosa, y que también pues va dando más luz a esta casa que antiguamente no, que en un principio parece más sombría.
Desiree Ruiz, ¿qué citas tienes en este mes tan especial, que es el mes del libro prácticamente?
Sí, pues en el día del libro, el 23 de abril, me voy a Zaragoza, porque Villa Melania está ambientada ahí en Zaragoza, tiene mucha importancia la ciudad, así que espero que los lectores pues maños lo disfruten mucho, pero bueno, sé que también es una ciudad muy querida por los lectores de Castellón. Y estaré firmando pues por la mañana y por la tarde ahí en diferentes casetas. Y después el 29 de abril, el sábado, estaré en la Feria de Valencia presentando y firmando ejemplares a todos que se quieran acercar pues a la una, al mediodía. Todavía no están cerradas las fechas de firmas en Castellón, pero también espero estar en la Feria del Libro de Castellón para poderme encontrar con todos los lectores que quieran acudir, que estaré encantada pues de charlar con ellos un rato sobre mi novela o firmársela o lo que sea.
Deciré, esta parte de el escritor o la escritora es muy reconfortable, ¿no? El poder ver quién te compra la novela, poder firmarlo, ver las caras de los que te leen, ¿no?
Exacto, sí, es muy satisfactorio. El proceso de escritura para mí es lo más bonito, pero luego la parte que viene después, lo que más me gusta es eso, ¿no? Es conocer a los lectores, saber lo que piensan, lo que opinan, qué les ha producido la novela, que no sé, ¿no? Si lo que más les ha gustado y sobre todo lo que tú dices, estos actos que hacen que les pongas cara, ¿no? Porque a veces, pues también por redes sociales se mueven muchas cosas, pero cuando conoces a la persona de verdad, es cuando surge pues ese vínculo que es tan fantástico, ¿no? Entre el lector y el escritor, sí.
Desiree, hasta ahora que ya has hecho presentación y promoción de Villa Melania, ¿qué tipo de gente, a lo mejor un porcentaje, tampoco podemos decir, es gente joven, es gente adulta, son más mujeres, son más hombres?
Pues son más, hay un mayor número de lectoras, de mujeres. Sí, quizá porque es verdad que la mayoría de los protagonistas de la novela son mujeres. Hay protagonistas masculinos que tienen mucha importancia además y que son muy bonitos, pero que son más secundarios, ¿no? Acompañan más a la figura de las mujeres porque al final es una saga familiar de mujeres, ¿no? De cuatro hermanas, las hermanas Vega, y luego pues sus descendientes. Entonces, bueno, pues quizá eso llama mucho más al público femenino. Yo creo que es una novela que está un poquito más enfocada pues a la mujer, ¿no? Que también, bueno, al final la serie del libro ya, pues aquí en Castellón, por ejemplo, se une mucho casi al Día de la Madre, es un buen regalo también para las mamás, porque habla mucho también de las relaciones pues materno-filiales, las relaciones entre abuelas y nietas, entre hermanas, en fin, entonces es mayoritariamente de mujeres. Y luego el espectro de edad es muy amplio, porque como hay tantos personajes con tantas edades diferentes, pues yo he tenido incluso lectoras pues más mayores, ¿no?, que han... las que se ha gustado más por la profundidad de determinados personajes, y luego lectoras muy jóvenes, pues de veintitantos años, que se han identificado mucho con la figura de Chloe, que es la joven que va a esa casa y que empieza a investigar y a averiguar toda la historia.
Pues Desiree Ruiz, Villa Melania está funcionando, que siga funcionando. Supongo que a lo mejor ya tienes algo en mente para otra próxima novela, pero bueno, ahora mismo a disfrutar. Ay, sí, esto,
sí.
¿No?
Sí.
Ahora mismo a disfrutar esto. Muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Oye, que ya tengo aquí a Alberto Marco, Agrocope. ¿Por qué? Pues porque viene de la mano de Zilux Extra de Maso Agro.
Zilux Extra, el preparado biológico para optimizar tu plantación de Maso Agro, patrocina Agrocope Castellón.
Hola, Antín.
Hola.
Tens per a comentar, com sempre, l'actualitat del sector agrícola i, en aquest cas, pues, mirant al cel, perquè ja feia molts anys pues, que la situació, diguem, hidrològica a la província de Castelló pues més o menys estava estabilitzada. Havien patit fortes pluges durant aquestes últimes tardors, que més enllà de lo que havien afectat al sector, sí que estaven assegurant lo que era la potenciabilitat hídrica, les possibilitats de tindre aigua per al consum també de tot el sector primari. Però aquest any pues, ha sorgit el problema, s'acumula, per exemple, en diverses zones de la província més de dos mesos sense veure caure pluja, i això està provocant ja pues, primeres restriccions i primeres alertes de lo que pot conllevar. Ja s'ha ficat el avís des d'organitzacions agràries respecte a ja els problemes que té per a cultius de secà i també per a la ramaderia. Inclús alguns cultius de regadiu, que tot i que s'han intentat fer eficients en el degoteig o en altre tipus d'estructures, també poden patir aquests problemes. I volem saber què és el que pot portar tot això i ho fem, volem fer en la gent de la Unió Llauradora i Ramadera. El seu secretari general és Carles Pérez, el que, com sempre, agraïm que estigui a l'altre costat del telèfon. Carles, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, en fet, ha sigut una introducció un poc llarga, però ha sigut això, no? Després d'uns anys on pareixia que aquesta problemàtica en l'aigua no el teníem, aquesta falta de pluges que estem patint, especialment que hem patit durant la tardor i aquest principi d'hivern, pot portar conseqüències durant els propers mesos?
Sí, sense dubte va portar i ja ha portat en aquests moments conseqüències negatives en el que és el camp i la ramaderia, sobretot en el cultiu més afectat, són els cereals, que al final estem parlant de que en la comunitat valenciana se cultiven uns 25.000 hectàrees, pues més del 50% se va llançar a perdre com a conseqüència d'aquest període intens de sequera, i després altres cultius que són molt importants, sobretot també a la província de Castelló, com són les oliveres, els almelers, la vinya, els cirerers, pues al final ahí s'està corrent el risc de que si no plou pròximament, pues la planta que entrarà en un estrès hídric i les reserves hídriques que té les aprofitarà per a subsistir ella i, per tant, pot provocar que tire part del fruit que en aquests moments està en fase de, en la fase de creixement, o que al final la producció se veig caminvada també per estar manys, no? Jo crec que és el risc que estan tenint aquests cultius molt importants de secar, sobretot en el secar. Crec que la ramaderia és l'altra gran penalitzada, la ramaderia extensiva. Hem vist que les pastures estan seques, per tant, tens que alimentar el ramat en pienso o palla i vas a tindre un cost molt elevat de producció. I després, per fer un xicotet trepas també de zones de regadiu, ahí el que tenim és que tenim una bona reserva hídrica com a conseqüència dels fruits que van haver anteriorment, que tu has comentat. El que passa que, clar, al tindre un període tan intens de sequera, tens que augmentar la freqüència de rec i el cost de l'energia que tenim en aquests moments, pues, també tenim un augment de cost de producció més que notable.
En total, per lo que comentes, la situació especialment greu. De moment, a curt plaç, ja has comentat que sobretot se centraria en el tema dels cultius, pues, de cereals, que a més ara estan en una època important, però que també pot afectar especialment, com has dit, a qüestions que, com ara estan en floració, i sobretot que pareixia que venia una campanya més positiva en quant a possible producció, com som i ses oliveres i especialment les melers, que porten dos temporades molt dolentes a la província.
Sí, efectivament. Venim i estan marcant els primers aforaments. I el que estem veient en camp és que cultius com les oliveres o els almelers venien de campanyes molt fluixes, en aforos molt baixets, i per tant havia hagut una molt bona floració i s'està veient hi ha un quallat de fruta molt òptim. Claro, al final, si no tenim aquest aport hídric, la defensa de l'arbre va ser mantindre el primer ell i per tant, tirar de fruit. Ahí està el risc molt elevat que poden tindre aquests cultius que tenen un pes importantíssim en la província. Nosaltres, en aquests moments, ja ens hem anticipat un poc a lo que puga vindre, per si no venen pluges o en cultius com, per exemple, el cereal, que no és un cultiu predominant en la província de Castelló, però sí que tenim zones encara que es cultiva cereal, i sobretot en la ramaderia, que sí que té importància també en aquestes zones d'interior, pues al final ja hem demanat, no?, unes mesures, una bateria de mesures a l'administració, són 50 mesures que van encaminades un poc a les exempcions fiscals, ajudes a explotacions que puguen tindre una pèrdua de producció superior al 20% i ajudes per a l'alimentació del ramat en extensiu. Pensem que és un moment molt, molt delicat per al sector i que n'hi ha que es començar a contemplar aquestes propostes i aquestes mesures de cara a l'administració per a que puguen implementar en els pròxims mesos alguna mesura que alivie, no?, aquest procés que pareix ser que va continuar, no?, perquè de moment el temps no pareix que canvi massa, van donen encara 15 o 20 dies sense pluges i pot ser una situació més que dramàtica en el camp si no plou.
Tirant a mesures, com ja has comentat, un poc més genèric, suposo que la que més se podria fer i ser un ajut, diguem, més directe a la pròpia producció seria les enfocades a la ramaderia de cara a intentar abaratir aquests costos que has dit que pujaran per alimentar els animals, no?
Sí, sense dubte la ramaderia en aquests moments en extensiu al dit d'aquestes pastures seques i tindre que sobrealimentar el ramat en piensos, que cal recordar que des de la desgraciada guerra d'Ucrània estan a uns preus molt elevats, i després la palla, evidentment, si anem a tindre menys collita d'herbacis perquè anem a perdre part de la producció de cereals, o bé anem a produir en baixa qualitat i molt poquet, efectivament pot suposar que pugen els preus encara més de lo que estan en aquests moments. Claro, s'estan disparant els costos d'explotació del ramat en extensiu. Si no li ajudem a aquesta ramadera en un moment puntual a que n'hi hagi una ajuda directa per a l'alimentació del ramat, pues la veritat és que van a perdre diners, no? Per tant, nosaltres sempre orientem la línia d'ajudes en coses concretes en aquesta línia, en aquest cas de l'alimentació, perquè ja venia estant a un preu molt elevat, possiblement encara s'eleve més, i damunt pues no disposen d'aquestes pastures naturals, que si n'hi ha aigua se regeneren, i per tant n'hi ha una pastura a cost zero, no, diguem.
I just a tot això, altres mesures, com per exemple ja has comentat, i s'ajuda fiscal, podríem dir, i ses reduccions fiscals de cara pues, a donar-li un poquet d'aire econòmic al llaurador, que deurien arribar des del govern central, i que també ajudarien a això, no? a que la gent es mentalitze per a que al final no perga, en el cas de, per exemple, de les oliveres o de samelers, que no perga sobretot la mentalitat i que s'acaben abandonant els sorts.
Sí, efectivament, les exencions fiscals al final són la majoria de mesures perquè van des de, per exemple, d'exencions temporals de la seguretat social, com podrà ser, o després també hi ha mesures molt orientades i contemplades a lo que és la nova política agrària comuna, d'aixos requisits i condicionalitats que tens que complir, pues que se flexibilitzen perquè els nostres llauradors o ramaders pues, tinguin aquesta flexibilitat de complir aquestes exigències tan altes que tenim, i per tant aquesta flexibilitat li pot donar un xicotet de valor d'oxigen. Van un poc encaminades molt a coses molt directes i que poden facilitar-li molt la vida als nostres productors i a les nostres explotacions, perquè al final no és demanar per demanar, sinó que intentem detallar al màxim aquestes mesures per a que les administracions sí que puguen implementar en moments delicats com és este i en un procés de sequera que si no canvien molt les coses, pues, sense dubte va portar unes pèrdues importants econòmiques que encara no tenim quantificades, n'hi haurà que esperar uns mesos, però que de ben segur van a ser elevades si no canvia molt la situació estos pròxims 15 o 20 dies. Esperem que canvi la situació, que plovera seria un alivio important, no?, per al canvi de la ramaderia de la província.
Això esperem ser dubte tot el món, que arribi a aquesta pluja més que necessària, en aquest cas també per a tot el sector primari, però al final per a tota la província, per assegurar aquesta capacitat hídrica. Ja per acabar, Carles, i en altre ordre de coses, fa unes setmanes vas estar a Brussel·les mostrant també la clau més reivindicativa i demanant la major defensa des d'Europa a les taronges nostres. També s'ha demanat més esforç al Ministeri d'Agricultura de cara a que se faci encara més força per a prohibir les importacions d'aixòs cítrics tractats en productes que no se poden tractar així. Com va tota aquesta qüestió i se altra lluita que porteu des de la Unió?
Pues sí, la veritat és que estem intentant treballar, no?, en una línia de que al final n'hi ha cap una reciprocitat, no?, entre les formes de cultiu i pràctiques agronòmiques europees i les de països tercers. Pensem que sí que anem a donar algun pas important, sobretot en el que és l'ús de matèries actives i el control en frontera, perquè al final està més que demostrat en datos europeus, perquè són tot datos oficials que s'arrepleguen a través del sistema de detecció europeu, on veiem que hi ha moltíssimes interceptacions de matèries actives prohibides en la Unió Europea o per dalt del límit màxim de residu, i al final la Unió Europea acabarà imposant un nivell més alt de control a aquestes produccions, sense cap dubte. Jo crec que pròximament podrem anunciar-ho, perquè se va fer un informe molt detallat i sabem que li va agradar a la Comissió Europea aquest informe, i per tant esperem que n'hi hagi un anunci de més control a aquestes importacions de països de fora. I després també li van demanar al Ministeri d'Agricultura, com no podia ser d'una altra manera, que, per exemple, un producte que sabem que era el més eficaç per al cotoner de Sud-àfrica, que tantes pèrdues ens ha provocat en aquests moments a la citricultura de la província, pues, ixe clorpirifos o metil clorpirifos, que aquelles frutes cítrics de països tercers que puguin vindre a Espanya, que se suspenguin aquestes importacions o que garanteixin que no estan tratats en aquest producte. Un poc una clàusula de salvaguarda a la francesa, que diem nosaltres, perquè França ja ho ha implementat en les cireres. Tots aquells productes de cireres que estiguin tratats en forma s'han prohibit les importacions a França, i nosaltres el que busquem és una línia de treball a Xina. Aquell producte nosaltres no puguem utilitzar, que no puga vindre tampoc d'un país tercer, en aquest cas a Espanya. Però intentant també de que Espanya faci pressió a la Unió Europea per a que en tota la Unió Europea aquests productes que estiguin prohibits en la Unió Europea, pues, els països tercers no puguen gastar-los per a vindre així. Jo crec que això té molt de sentit comú i jo crec que ens avala molt la raó, i crec que s'aconseguirà donar algun xicotet pas en els pròxims mesos, sense cap dubte, de cara al pròxim comitè d'avaluació, que són sobre el mes de juny, juliol. Jo crec que cal esperar un poquet, però esperem que sí que tinguem algun èxit en aquesta línia.
Doncs esperant l'èxit també en aquest punt de en defensa del sector citrícola valencià i castellonenc, també en aquest cas, i sobretot comentant també i esperant que arribi aquesta pluja, que doni un poquet d'ajuda i d'aire a un sector que bé necessita, com és tot el cultiu de secà i també la ramaderia de l'interior d'ací de la província de Castelló. Carles Peri, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera, gràcies com sempre per atendre els micròfons de COPE Castelló, i esperem que aquesta pluja tan esperada es pugui arribar quan abans millor.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
I completem aquesta agrocopecació, sí? Com sempre, en el repàs d'altres notícies d'actualitat, vale, que ens diu el sector primari, començant per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, que ha publicat la resolució de la primera concessió parcial de la convocatòria 2022 de les ajudes líder. Algunes d'elles, per exemple, s'han anat a comarques de l'Alt Maestrat i Esports. Més de 1,2 milions que s'han rebut d'aquests fons europeus. 30 empreses privades i persones autònomes són beneficiades, d'entre elles, evidentment, també d'indústries agroalimentàries. Hem tingut aquest passat cap de setmana a gent de Benicarló de visita a Itàlia. Concretament, la seva regidora de turisme, Isabel Cardona, i la d'Agricultura, Inma Díaz, van estar a la Dispoli per a participar en els actes de la 70a edició de la Sagra del Carxofo Romanesco, l'equivalent a la Festa de la Carxofa de Benicarló, que celebra aquesta ciutat italiana agermanada en la del Baix Maestrat des de l'any 2003. Aquesta participació també valdrà per agarrar noves idees de crear aquesta Festa de la Carxofa de Benicarló, que recordem ja ha celebrat la seva 30a edició, aquest any 2023. Tenim també actualitat en successos, perquè la Guàrdia Civil, dins d'aquesta investigació i prevenció i servei de prevenció que se fa a explotacions agrícoles i ramaderes, i dins del treball de l'equip Roca, s'ha aconseguit detindre un home, veí de Lleida, 32 anys, com a presumpte autor de 3 robatoris de més de 3 tones de carxofa perpetrats a la Ribera de Cabanes, d'una varietat selecta i exclusiva i amb gran valor econòmic. Concretament, aquestes denúncies se van fer durant els mesos de novembre i desembre i se van denunciar la sustracció de més de 3 tones de carxofes de la varietat Royal Queen. El seu valor de mercat ascendia a més de 7.000 euros.
Alà.
I anem en agenda de cara a propers dies. Vale. Per un costat, arriba de la mà de la Fundació Intercop i de la Diputació, que han firmat un conveni per a fomentar tota aquesta ajuda al sector agrari, concretament a través de 2 cursos de formació en poda que realitzaran. Un el dia 26, de 3 a 5 de la vespada, en la zona sud de Castelló, i l'altre dia 28, de 10 a 12, a la zona nord. Una altra jornada la tindrem el dia 2 de maig, a partir de 4 de la vespada, en la Casa de la Cultura de Teresa. Una jornada que busca donar-li un futur als camps de cultiu abandonats. Se tractarà de mostrar alternatives existents perquè l'agricultura no patisca més en aquesta zona de l'Alt Palància. Està oberta a propietaris de parcel·les, productors, xicotets emprenedors, representants d'administració i públic en general. I tanquem a Vinaròs, perquè ja prepara per als dies 6 i 7 de maig la tornada d'Agromoció, la seva 59a edició, que recuperarà la importància d'abans de la pandèmia. Serà ja el passer de Fora Forat, disposarà de 22.000 metres quadrats d'exposició amb la participació d'una vintena d'empreses del sector agrícola i d'automoció, a més de comptar en paradetes de productes de proximitat, on es podrà trobar formatges, vins, olis o conserves, entre d'altres.
Zilux Extra, el preparado biológico para optimizar tu plantación de Maso Agro, patrocina Agrocope Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues muchas gracias, Alberto Marco. Hasta mañana.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas?
Pues eso, por donde he venido me voy yo también. Hasta mañana te voy a dejar, porque ya estamos alcanzando las 2 de la tarde. Y eso significa que continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana, mañana más y mejor, a disfrutar del tiempo y a ver si llueve, a ver si llueve. Nunca nos viene bien, pero a ver si llueve. Hasta mañana, que tengas buen día.
Pero la vida no es como yo quiero, y a veces pierde el amor con el juego, y tú te vas al final del cotejo y me